Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy, sábado 27 de agosto. Esta tarde, a las 4 en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco presidirá el consistorio público ordinario para la creación de nuevos cardenales, para la imposición del birrete, la consagración del anillo y la asignación del título diaconado. En este mismo momento se realizará el consistorio público ordinario para la canonización de los beatos Giovanni Battista Scalabrini, obispo de Piacenza, fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos y de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, y Artemide Zatti, laico profeso de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. Francisco creará 4 cardenales latinoamericanos. Desde hoy la Iglesia contará con 20 nuevos cardenales que serán creados por el Santo Padre en el 8º consistorio de su pontificado. En este marco se compartirán más detalles sobre ese acontecimiento, así como las expectativas de los nuevos procurados latinoamericanos. Segunda fase del sínodo. Nadie debe sufrir por sentirse excluido de la Iglesia. Los cardenales Gretsch y Hollerich, los subsecretarios Becker y Marín y el padre Costa presentaron en la sala de prensa del Vaticano la fase continental del camino sinodal iniciado por el Papa en todo el mundo en octubre del 2021. Entre los 20 nuevos cardenales que Papa creará en el consistorio que se celebrará hoy 27 de agosto en la Basílica de San Pedro a las 4 de la tarde, 4 vienen de América Latina. Es Monseñor Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo metropolitano de Manaus, Brasil; Monseñor Paulo César Costa, arzobispo metropolitano de Brasilia; Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena de Indias en Colombia; y Monseñor Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de Asunción, Paraguay. Es el primer cardenal en la historia de este país. El Papa Francisco anunció la convocatoria a este consistorio luego de rezar el Regina Caeli el domingo 29 de mayo de este año. El desafío de la Iglesia es dar esperanza a Colombia, nos comentó Monseñor Jorge Enríquez Jiménez Carvajal, el arzobispo emérito de Cartagena de Indias, quien es un gran conocedor de la Iglesia del continente tras casi una década de servicio en el CELAM. Todo en la Iglesia es para el servicio, todo. A pesar que nosotros a veces cometemos pecado y la burocratizamos, es todo lo contrario de la burocracia. La Iglesia Católica, todos los servicios que presta, todas sus instituciones son para servir y de una manera muy concreta, no de imaginación. Para anunciar el Evangelio de Jesús no existimos para otra cosa, puntualizó. Mientras, Monseñor Leonardo Steiner, arzobispo metropolitano de Manaus, quien será el primer cardenal de la Amazonia, el sucesor de Pedro no olvida al pueblo de la Amazonia, dijo. Es una expresión de cariño, acogida, cercanía y cuidado del Papa con toda la Amazonia. Con el nombramiento, muchos fieles de la Amazonia han afirmado que el pontífice no se olvida de la gente de ahí. Veo que el nombramiento como cardenal confirma el afecto del Santo Padre por esta zona. Estamos agradecidos por ello. La colaboración que puedo prestar al Santo Padre es precisamente para que se recuerde la Amazonia, ya que en algunos momentos el Papa siempre nos recuerda que esta parte de Brasil está siempre en su corazón. Queremos corresponder a esta atención del Papa. Monseñor Paulo César Costa, arzobispo metropolitano de Brasilia, agradeció la confianza del Santo Padre y contó que conoce al pontífice desde el 2013, del tiempo de la JMJ, cuando ayudó al cardenal Orani, arzobispo de Río de Janeiro, en la organización. El Papa Francisco es un hombre muy sencillo que es capaz de hablar de los problemas más complicados de la vida de la Iglesia y de las cosas más simples de la vida del día a día. Es un hombre, dijo Costa, que propone una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, una Iglesia evangelizadora, una Iglesia que va al encuentro de las periferias humanas y existenciales, y ahora propone para toda la Iglesia un camino de sinodalidad, que caminemos juntos. Monseñor Adalberto Martínez Flores, quien desde el pasado marzo es arzobispo metropolitano de Asunción y se convertirá en el primer cardenal en la historia de Paraguay, nos confió que recuerdan con especial afecto la Santa Misa de Francisco en Ñuguazú durante el viaje apostólico del pontífice a tierras guaraníes. Ahí me tocó estar más cerca de él. Estuvimos conversando y se veía muy sereno, algo que aprendió de él, esa paz y serenidad que tiene aún en medio de tantos compromisos. Yo me sentí tan cercano a él que ya no le tuteaba, sino que le daba del vos sin darme cuenta, porque su cercanía era tanta que lo que me inspiraba era confianza, dijo a Vatican News. ¿Qué es un consistorio? En ocasión de la creación de los nuevos cardenales, cabe destacar que, según el canon 353 del Código de Derecho Canónico, los cardenales ayudan todos colegialmente al pastor supremo de la Iglesia, sobre todo en los consistorios, que son reuniones convocadas por el romano pontífice y bajo su presidencia. Hay consistorios ordinarios y extraordinarios. Por un lado, al consistorio ordinario se convoca al menos a todos los cardenales presentes en Roma para consultarles sobre algunas cuestiones graves, pero que se presentan, sin embargo, más comúnmente o para realizar ciertos actos de máxima solemnidad. El consistorio extraordinario, que se celebra cuando lo aconsejan necesidades especiales de la Iglesia o la gravedad de los asuntos que se deben tratar, todos los cardenales son convocados. El Código de Derecho Canónico precisa, de todos modos, que solo el consistorio ordinario en el que se celebran ciertas solemnidades puede ser público, es decir, cuando además de los cardenales son admitidos prelados, representantes diplomáticos de las sociedades civiles y otros invitados al acto. El consistorio de hoy será público. Además de la creación de los nuevos cardenales, se procederá a la aprobación de las causas de canonización de los beatos Giovanni Battista Scalabrini, fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos y de la Congregación de las Hermanas Misioneros de San Carlos Borromeo, y a Artemide Saito, laico profeso italo-argentino de los Salesianos de Don Bosco. De las 6 a las 8 de la noche se realizarán las visitas de cortesía a los nuevos cardenales, según informa la Oficina de Celebraciones Litúrgicas Pontificias, mientras el martes 30 a las 5 y media de la tarde en la Basílica Vaticana, el Papa presidirá la celebración eucarística con los nuevos cardenales y el Colegio Cardenalicio. En 2012, el Papa Benedicto XVI, para subrayar los dos aspectos que deben considerar el consistorio, la nueva responsabilidad asumida por los cardenales y el contexto de oración, tras algunas variaciones en la praxis de los dos últimos consistorios, se ha considerado oportuno introducir algunos cambios menores que han sido aprobados recientemente por el Santo Padre. Así lo explica una nota de Monseñor Guido Marini, actual obispo de Tortona y anterior maestro de ceremonias del Sumo Pontífice. Como recordaba el mismo Benedicto XVI, el consistorio es un acontecimiento que suscita cada vez una emoción especial, y no solo en los que con estos ritos son admitidos a formar parte del Colegio Cardenalicio, sino en toda la Iglesia, gozosa por este elocuente signo de unidad católica. La ceremonia misma, en su estructura, pone de relieve el valor de la tarea que los nuevos cardenales están llamados a realizar, colaborando estrechamente con el sucesor de Pedro, e invita al pueblo de Dios a orar para que en su servicio estos hermanos nuestros permanezcan siempre fieles a Cristo hasta el sacrificio de su vida, si fuera necesario, y se dejen guiar únicamente por su Evangelio. Este será el octavo consistorio del pontificado de Francisco. El último, en plena pandemia del coronavirus, se celebró el 28 de noviembre del 2020. En aquella oportunidad, durante su homilía, el sucesor de Pedro recordó que también nosotros, Papa y cardenales, tenemos que reflejarnos siempre en esta palabra de verdad. Es una espada afilada, nos corta, es dolorosa, pero al mismo tiempo nos cura, nos libera, nos convierte. Conversión es justamente esto, desde fuera del camino, volver al camino de Dios. Como es habitual, el consistorio ordinario público se transmitirá en directo a través de los canales oficiales de la Santa Sede, Facebook Live, canal YouTube Vatican News en español y nuestro sitio web.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
No es ni será un shock para la Iglesia, ni una herramienta para impulsar agendas personales o cambiar la doctrina, ni es ni será un parlamento donde se vota y la mayoría decide lo que se hace, o donde se intercambian palabras vacías y desvinculadas de la realidad de las personas. El camino sinodal sobre la sinodalidad, que entra ahora en su segunda fase, la continental, y que culminará en el 2023 en la asamblea que se celebrará en el Vaticano, tiene un objetivo único: hacer que la Iglesia del mundo camine unida, sin exclusiones ni prejuicios, sino escuchando la voz de todos, para que nadie sufra por no sentirse acogido y escuchado. Precisamente escuchar es el terreno en el que las diócesis de los cinco continentes han arado durante casi un año desde el inicio de este itinerario en octubre del 2021, cuando el Papa articulado por primera vez en la historia de este instituto deseado por Pablo VI en tres fases y con una implicación de abajo hacia arriba, es decir, a partir del pueblo de Dios. Un cartel vertical con la imagen del Papa con la mano en la oreja y las palabras en inglés: "A synodal church is a church that listening". Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. Ha destacado, de hecho, en la conferencia en la sala de prensa del Vaticano, donde ha tenido lugar la presentación de la segunda etapa del Camino Sinodal en presencia de un numeroso público de periodistas. El secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, el relator general, el cardenal Jean-Claude Hollerich, los subsecretarios, la hermana Natalie Baker y monseñor Luis Martín de San Martín, y el consultor, el padre Giacomo Costa, anunciaron los trabajos presentes y futuros e hicieron un balance del material recogido hasta ahora en la primera fase consultiva, que ha contado con la participación directa de los laicos, de los fieles y los grupos, una enorme cantidad de documentación de la que se desprende el rostro de una iglesia viva necesitada de autenticidad y de sanación, como subrayó Grech, explicando que aunque los resúmenes recibidos de las diócesis del mundo están todavía por profundizar y no siempre el principio de la consulta se ha aplicado con el mismo cuidado en todas las iglesias, el primer dato que emerge con claridad y que no se da por descontado es el de una gran y entusiasta participación del pueblo de Dios. Fue impresionante descubrir el entusiasmo y la creatividad de todos estos grupos. Desde las primeras semanas quedó claro que el espíritu estaba actuando, dijo Hollerich, también presidente del COMECE. La gente nos ha dicho, es la primera vez que la iglesia nos pregunta qué pensamos. Se hizo eco el padre Costa, señalando que la fase de consulta no ha terminado definitivamente, sino que continúa. El sínodo no es una oportunidad para hacer una lista de todos los problemas de la iglesia de forma genérica. Estamos tratando de entender cómo avanzar todos juntos para anunciar el evangelio. No es un proceso lineal, sino de ida y vuelta. Incluso el documento que se redactará al final de la fase continental no será un resumen de 100 o más documentos, aclaró Costa, sino una herramienta para sacar los puntos prioritarios. A continuación, el texto se enviará a todas las diócesis y conferencias episcopales. No queremos volver a reiterar lo que queríamos decir como en un diálogo entre sordos, sino crecer juntos. Para monseñor Marín, el proceso es irreversible, ciertamente con diferentes velocidades, pero rico en matices. Las aclaraciones son necesarias, dijo, pero no hay vuelta atrás. Poco a poco se está imponiendo para purificar, renovar y reformar la iglesia. No solo eso, el camino del sínodo, señaló la hermana Becker, ha visto un fuerte compromiso de los países con situaciones sociopolíticas difíciles. Para la hermana fue emocionante y al mismo tiempo dramático leer los resúmenes sinodales de países como Nicaragua, Ucrania, Haití, Myanmar, Líbano, República Centroafricana, para descubrir las historias de las iniciativas que han llevado a cabo para la consulta sinodal a pesar de todos los obstáculos y escuchar las voces de los bautizados en todos estos países probados, sus alegrías y sus penas, sus sueños y sus visiones de la iglesia expresadas con franqueza. Son una experiencia del espíritu que actúa en la vida de las comunidades cristianas de todos los continentes, dijo. Grech también dice que aprendió mucho de este contacto directo, vía la iglesia caminar con la gente que sufre, con los pobres y los marginados. Una iglesia que soporta, asume las cargas, los desafíos de la humanidad. Una iglesia en definitiva fraternal, porque reiteró el cardenal Maltés, sinodalidad y fraternidad son dos caras de la misma moneda. Si somos hermanos, no podemos pretender que mi hermano no sufra. Debemos aprender a caminar, ayudarnos y apoyarnos. En la misma línea fue la respuesta del cardenal Hollerich a las preguntas presentadas en la sala, principalmente por periodistas estadounidenses, sobre los posibles cambios y convulsiones que el sínodo puede traer a la iglesia. Nuestra tarea no es causar una conmoción en la iglesia, sino escuchar lo que dice el pueblo de Dios. Entonces hay un discernimiento que no es solo nuestro, sino eclesial. En ese discernimiento para el arzobispo de Luxemburgo hay muchos elementos. Está la llamada a lo nuevo, pero también la tradición de la iglesia hasta ahora. Es un tema muy complejo que no se puede reducir a posiciones. El modelo del sínodo es un modelo de consenso eclesial, escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia y encontrar respuestas. No es un parlamento en el que se vota y la mayoría decide lo que se hace. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.